Nuestro tema general es vivir en la realidad del reino para participar en la manifestación del reino. En los primeros dos mensajes, el énfasis era primordialmente el lado personal. Esto es, la realidad del reino que se desarrolla dentro de nosotros y al vivir y vivir en esta realidad de manera personal, tener una vida secreta ante el Padre, quien ve en lo secreto, para que la vida divina, la vida del reino, pueda crecer dentro de nosotros en toda pureza. El tema, o el título del mensaje 3, indica que estamos dando un giro significativo. Vivir la vida del reino en la vida de iglesia, para el edificio de Dios. Debemos ver y debemos ir paso a paso, de modo que seamos establecidos en la verdad. Luego, sobre la base de la verdad, las experiencias de vida seguirán. La palabra de Dios es tanto verdad como vida. Y la vida es el contenido de la verdad. Y la verdad es el medio para comunicar o impartir la vida. Había una persona en cierta parte de la tierra que reclamaba ser el apóstol Juan de la era presente, y él incluso cambió su nombre a Juan. Él pensaba que él verdaderamente conocía el Evangelio de Juan, de la vida y espíritu, pero él pasó por alto la verdad. Así que necesitamos la verdad, la cual contiene la vida. Y luego esa verdad continuamente nos suministrará con vida. Debemos ver entonces la verdad con respecto a la iglesia y el reino, es decir, esta relación. Vivimos en la era de la iglesia, no la era del reino. Pero vivimos en la era de la iglesia, en la realidad y el aspecto práctico del reino en la vida de la iglesia. Así que, esto es la manera en que se lleva esto a cabo. El Evangelio del Nuevo Testamento nunca es llamado el Evangelio de la Iglesia. Está el Evangelio de la Gracia de Dios, el Evangelio de Paz, y también el Evangelio del Reino. Con respecto al Evangelio del Reino, el Señor habló algo que verdaderamente debe capturar nuestra atención. En Mateo 24, Él responde a la pregunta de los discípulos acerca de la consumación de la era. ¿Qué ocurrirá? Y en el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Aunque nuestro hermano Billy Graham ya partió para estar con el Señor, y yo creo que él acabó su carrera victoriosamente, y fue muy fiel al Señor en lo que él entendió en cuanto al Evangelio, y por medio de él, mucha gente fue genuinamente salva. Pero él no predicó el Evangelio del Reino. A fin de anunciar el evangelio del reino, usted tiene que estar en el reino, viviendo la vida del reino. El evangelio del reino libera, impartiéndolo en los creyentes, a Cristo como la vida del reino. Luego, conforme a Mateo 28, 19, los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Se nos manda a hacer discípulos, discipular a todas las naciones, no solamente llevarlas a la salvación. Así que el primer paso es sumergirlos en el Dios triuno una vez ellos han creído. Luego el Señor dijo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Aquí vemos que se produce personas del reino. Y este evangelio del reino, que es urgentemente necesitado aquí, necesita urgentemente aquí en este país, este evangelio del reino confronta el problema universal de este universo, es decir, la rebelión contra el trono de Dios. El arcángel Lucifer y los ángeles que le siguieron y quien ha establecido un reino opuesto a Dios operan por este principio de rebelión. Así que en Isaías 14 dijo nuevamente, yo elevaré mi trono por encima de las estrellas, yo me haré igual a Dios, yo lo haré. Y luego inyectó su naturaleza pecaminosa y rebelde en la humanidad. Y es significativo, cuando leemos la palabra cuidadosamente, que el pecado, en su definición, en el Nuevo Testamento, es la violación y contradicción directa de Génesis 1:26. Dios creó a su imagen para que lo expresáramos y para que lo representáramos ejerciendo dominio para subyugar la tierra. Entonces Satanás inyectó el elemento de su naturaleza rebelde en el hombre, así que en la humanidad. Así que Romanos 3:23 dice, todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Así que no hay ninguna sola persona que expresa a Dios. Aunque fuimos creados para expresarlo a Él, nadie lo hace. De hecho, más bien el yo y el Satanás detrás del yo es expresado. Y en 1 Juan 3:4, el apóstol Juan dice, el pecado es iniquidad. El pecado es infracción de la ley. Es decir, nadie me dice qué hacer. Yo no soy sujeto a ninguna ley. E incluso, muchos que tienen un problema con cierta persona, prominente política, cierta mujer, le atribuyen a ella y a su esposo que las leyes son para el resto de la gente. Pero la actitud suya es que no es, esta ley no se aplica a mí. Pero esa es la actitud interna de toda persona caída, que la ley no se aplica a mí. Así que estamos entregados aquí para traer el evangelio del reino a estas personas. Estas son el único tipo de personas que hay, no importa cuán corteses sean, cuán buenas sean. Bueno, en el núcleo todos somos iguales. Y cuando alguien es iluminado y se arrepiente y cree y nace del Espíritu para entrar en el reino, y si el evangelio es predicado de lleno, entonces ellos entran en la vida de iglesia. Ahora, Ellos están entrando en el reino en su aspecto práctico. El reino, mediante el evangelio del reino, produce las iglesias. Si usted mira la versión Recobro, al comienzo del evangelio de Hechos y lee la definición del pensamiento central, es propagar al Cristo resucitado en ascensión. La propagación del Cristo resucitado en su ascensión para producir las iglesias, el reino de Dios. Así que el reino, mediante el evangelio y la vida del reino, establece las iglesias. Así que en Romanos 14, 17, que está escrito en el contexto de la vida de iglesia y en el contexto de recibirnos los unos a los otros, es decir, recibir a todos los creyentes que tienen fe y han sido recibidos por Dios. Pablo dice, él se refiere al reino, lo cual indica que al recibir a los creyentes y al vivir la vida de iglesia, estamos viviendo la vida de iglesia en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Incluso entre nosotros, esta no es una crítica, es una observación. Hay un porcentaje muy alto de los santos que no se dan cuenta de que estar en la iglesia local no es solamente estar en la casa de Dios, sino estar en el reino de Dios. No tenemos opción aquí. La iglesia es la morada de Dios. Es la casa del Padre, la cual se menciona en Juan 14, donde tenemos un lugar preparado para nosotros. Pero la iglesia también es el reino. Y he observado a lo largo de las décadas, queridos hermanos y queridas hermanos y hermanas, y son muy queridos, no importa el resultado, simplemente son queridos por el hecho de haber nacido de Dios, son queridos. He observado, lamentablemente, aquellos que no pueden permanecer o aquellos que nunca son edificados con otros, porque ellos solo quieren la casa, una vida de iglesia que es la casa de Dios. Y cuando tocan el elemento de la vida de iglesia, que es el reino de Dios, entonces ellos no están contentos con eso. Juan, incluso cuando estaba en la isla de Patmos, de 90 y pico de años, y se le dio la responsabilidad de enviar el rollo que contenía la revelación a las 7 iglesias, él se identificó a sí mismo de cierta manera. En el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Así que Juan estaba consciente de que, aunque estaba aislado en una isla rocosa, él es un hermano que vive como un copartícipe de los santos en el reino. Él estaba viviendo en el reino donde él estaba. Para él, esto era una realidad. Así que el evangelio del reino, que libera la vida divina, produce la gente del reino que luego son formados como iglesias conforme al Nuevo Testamento, no conforme a la religión degradada, sino conforme al Nuevo Testamento. Luego estas iglesias son el reino de Dios en su aspecto práctico. Y el contenido de la vida de iglesia es el Cristo todo inclusivo como rey y reino. Este es el contenido. Y la iglesia, como aspecto práctico del reino, tiene una responsabilidad principal y particular, y esto es introducir la manifestación del reino. Cuando nos juntamos para la mesa del Señor y hacemos memoria del Señor y anunciamos su muerte, muchas veces tenemos cierto sentir. Cuando el Señor Jesús estableció la mesa y presentó el pan y luego la copa, Él dijo: no beberé de esta copa del fruto de la vid hasta que la beba nuevamente con vosotros en el reino. Así que Él incluso ahora Él está esperando para estar en el reino con nosotros, para tener la mesa con nosotros, al menos en principio, y Él beberá la copa nuevamente. Esto indica que a medida que practicamos la vida de iglesia y nos juntamos para recordar al Señor, nuestra vida de iglesia es la conexión entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Hacemos memoria de Él, recordamos lo que Él hizo, recordamos quién Él es, anunciamos su muerte, pero lo hacemos con la esperanza viviente de que pronto tendremos esta comida con Él nuevamente. La iglesia tiene una responsabilidad concreta de abrir el camino y de preparar el camino para introducir la manifestación del reino. Esta es una tremenda responsabilidad, pero es una maravillosa, gloriosa, un privilegio maravilloso y glorioso. Ahora quisiera presentarles a ustedes 6 aspectos de vivir la vida del reino en la vida de iglesia. Y luego veremos el bosquejo. Y tengamos en mente que podemos tener todos estos aspectos no por nuestro esfuerzo propio, no por nuestra vida humana natural, sino por Cristo mismo, quien es la realidad del reino, quien es el Rey y quien es el reino. El primero tiene que ver con estar bajo autoridad, lo cual significa la autoridad del Cristo resucitado y ascendido. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra en su ministerio, un centurión romano le envió un mensaje mediante un mensajero y le dijo: no sé si era mi hijo o mi siervo, está muy enfermo. Por favor, sánalo. Y el Señor dijo: vendré, yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo: no, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Luego dijo lo siguiente: porque yo también soy hombre bajo autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad. Mateo 8. Le digo a este soldado: ve y va, haz esto y lo hace. Él reconoció que el Señor Jesús, como hijo de hombre, estaba viviendo bajo la autoridad de Dios. Y debido a que estaba bajo autoridad, él podía representar a Dios y podía hablar una palabra de sanidad. Esto es significativo, porque él, como hombre, tenía que resolver el problema fundamental personalmente mediante su vivir, muerte y resurrección. Y sabemos que él hizo esto por las palabras de Pablo en Filipenses 2, el Señor fue obediente hasta la muerte. La muerte de la cruz. Él estableció la realidad de la obediencia. La obediencia es Cristo. Él tenía 33 años y medio. Cuando oraba en el huerto de Getsemaní, agonizando, él estaba ahí al frente, tenía la copa y la voluntad del Padre. Estaba agonizando con estas dos decisiones. Él sabía que esta copa estaba allí. Solamente el Padre y el Hijo conocían el sufrimiento que esto conllevaría. Él dijo, Padre, si fuese posible que esta copa pase de mí. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No mi voluntad, sino tu voluntad. Él oró tres veces. Sudó como sangre. Los ángeles vinieron a fortalecerlo porque él no es gobernado por la copa, sino que él es gobernado por la voluntad del Padre. ¿Y quién quisiera beber una copa como esta en sí, como tal? Pero finalmente vino a ser claro de que la voluntad y la copa se unieron. Entonces él estaba claro. Así que conforme a Juan, cuando él estaba siendo arrestado y Pedro sacó, blandió la espada, aunque verdad que no siquiera pasó el primer curso de cómo usar una espada, bueno, le cortó la oreja a una persona. Y entonces le dijo Simón, la copa que mi padre me ha dado a beber, no la beberé. No trate de protegerme, de hacer la voluntad del Padre. El Padre, es la voluntad del Padre que yo muera, que yo beba esta copa. Al final, en Mateo dice, el príncipe del mundo viene, él no tiene parte en mí. Bueno, vamos, vamos. Vamos a mi fin para que el mundo sepa que yo amo al Padre y él fue obediente hasta la muerte. Así que como hombre, él vivió de manera única en sujeción a la autoridad divina y obediencia hasta la muerte de la cruz. Luego, en su resurrección, él testificó, toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Tenemos que saber esto. Ningún colaborador tiene autoridad en sí mismo. No hay tal cosa. No hay ningún anciano o hermano que lleva la delantera de que tiene autoridad en sí mismo. No hay tal cosa. La palabra para autoridad es exousía. Ex significa fuera de, usía es su ser, el ser de usted. La autoridad fluye del ser de Dios, proveniente del ser de Dios. De ahí fluye la autoridad al Hijo. Así que el Cristo, este Jesús, crucificado y resucitado, es el gobernador de todo el universo. Él no dijo la mayor parte de la autoridad, sino que él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, qué misterioso aquel que está en nosotros como rey, y el reino para regir sobre nosotros también es aquel que recibió tal regir, quien es la obediencia misma, quien estaba sujeto a autoridad. Así que si hemos de vivir la vida del reino en realidad, debemos conocerlo a él en estos dos aspectos. Aquel que estaba bajo autoridad, en Juan 7, sus hermanos le dicen, vamos a subir a la fiesta, ¿por qué no vienes? haz algo espectacular allí para probar quién eres. Él no creían en él. Él les dijo: vuestro tiempo siempre está listo, presente. Mi tiempo todavía no es. Ustedes suban. El Señor tiene una voluntad. Él también tiene una manera de llevar a cabo su voluntad y también un tiempo. El tiempo significa mucho para Dios. Una vez sabemos la voluntad de Dios en cuanto a un asunto, no somos libres de hacerlo como nosotros queremos hacerlo o cuando nosotros queramos hacerlo. Quizás el Señor tenga que esperar en un asunto. En mi propia vida, hizo que esperara desde octubre 1955 hasta el entrenamiento de diciembre de 1994. Son 39 años. Esto no ocurrió en las otras cosas de la vida. Si no, no hubiera hecho nada en mi vida. Bueno, este es el Señor en ese aspecto particular. Así que tenemos que conocerlo a Él como esta persona y tomarlo a Él como esa persona con su obediencia y reconocer: estamos en un reino donde el Cristo ascendido ejerce su autoridad y esta es la única esfera en la tierra donde Él puede hacer esto. La única esfera. Los otros cinco asuntos siguen de esto. El segundo asunto que menciono es la enseñanza del Señor con respecto a las relaciones en el reino. Él tuvo palabras importantes que decir al respecto acerca del perdón. Y hay una palabra en la oración que Él nos enseñó que es: perdona nuestras iniquidades o nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado las ofensas de otros. Cuando fuimos salvos y nuestros pecados fueron perdonados, nosotros fuimos perdonados incondicionalmente y eternamente. No había nada que nosotros teníamos que hacer. Esa es parte del Evangelio. Pero ahora, como aquellos que han sido perdonados y regenerados, estamos viviendo la vida del reino en la vida de iglesia. Y aquí está el hecho de que seamos perdonados, tiene una condición. Usted tiene que perdonar a otros. Si usted no perdona a otros, usted no será perdonado en esta era. Usted será perdonado en aquel tiempo, en la era del reino, mientras está bajo disciplina. Así que el Señor dio esa parábola. Un hombre que le debía a su maestro una cantidad enorme de dinero y su maestro le liberó completamente. Fue a otro siervo que le debía una deuda, una pequeña partecita, pero él no tuvo misericordia de él. Le dijo: te voy a echar a la cárcel hasta que pagues la deuda. Y otros consiervos vieron lo que pasaba y se entristecieron. Le dijeron al Señor, a su maestro. Y entonces el maestro tuvo que tratar, disciplinar a ese otro siervo. Después de todas las décadas que yo he estado acá, es algo que no entiendo después de todas estas décadas. Pero está ocurriendo. Yo no entiendo que alguien, un hermano o hermana, pero los ejemplos que tengo aquí son hermanas, pero no es para enfocarme en usted. Las hermanas son ofendidas y no perdonan y paran su vida de iglesia. Yo sé tres hermanos que son ancianos en las iglesias cuyas esposas no se han reunido en la iglesia por más de 20 años. No entiendo eso. Si tienen problemas, perdonad, tal vez busquen comunión y les ayudaría a entender. Usted tiene el corazón para perdonar, pero usted ha sido dañada o herida. Si usted deje que el Señor sane su herida por la vida, al aceite y el vino, entonces inmediatamente tendrá la gracia de perdonar. Pero tiene que dejar que el Señor ministre y entonces recibir la gracia para perdonar. No entiendo el pensamiento de estos santos. ¿No se da usted cuenta que usted está perdiendo la vida de iglesia ahora? Su crecimiento en vida paró, se detuvo hace 20 años y usted se perderá el reino. Porque usted está en el reino. Usted no está a cargo, usted no establece los principios rectores, sino más bien el Señor lo hace. Perdonad. Dice, bueno, estoy tan enojado que no voy a perdonar. Entonces él va a tratar con ese enojo, con esa ira. Bueno, Señor, quiero perdonar, pero simplemente no puedo, necesito tu gracia. Entonces le va a dar a usted la gracia. Pero este es un asunto del reino. Espero que estemos claros. En Primera de Juan, sí, por el lado de la comunión, nuestra comunión con el Señor, pues, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, pero desde la perspectiva del reino, si no perdonamos a otros, el Padre suspende el perdón hasta que nosotros perdonemos a otros. Así que estas tres hermanas ahora están ya como de 70 y pico de años, todas ellas. Si ellas no dan un giro y si ellas fallecen, parten para estar con el Señor y se encuentran con el Señor, y entonces el Señor les dirá, tenemos que tienen que rendir cuentas, le voy a perdonar las a ustedes cuando ustedes las perdonen a estas otras personas durante la era del reino. Así que esta es nuestra parte de nuestra vida del reino. Es un asunto serio. Venir a la mesa del Señor con un espíritu que no ha perdonado, con un corazón que no ha perdonado. Conozco un hermano, ahora le estoy dando tiempo igual, hermanos, muy fuerte en su carácter, en su norma y su concepto es el siguiente. Yo le voy a perdonar a usted si usted viene y se humilla ante mí. Y me pide perdón. Usted dirá, bueno, eso es razonable. Ya sea que sea razonable o no, yo no sé. Pero en Marcos 11, el Señor dice, cuando usted está orando y un hermano le ha ofendido a usted, usted tiene que perdonarlo. Usted simplemente lo perdona. Ya sea que él se arrepiente o no, usted lo perdona. Perdónelo. Esa es su responsabilidad. El hermano Lee, cuando estábamos en una feroz batalla con personas que nos estaban atacando, atacando la verdad, él compartió esto y se quedó conmigo en 1977. Él dijo, cuando estemos en la nueva tierra, el nuevo cielo, creo que aquellos que se oponen a mí ahora, vendrán a mí y me dirán, hermano Lee, estamos tristes, nos lamentamos que nos opusimos a usted en la era de la gracia, perdónenos. Y el hermano Lee le dirá, está bien, yo ya les perdoné en la era de la gracia, ya les perdoné, ya los perdoné. El tercer asunto tiene que ver con. En el relato de Mateo tenemos Juan y Jacobo que le estaban pidiendo al Señor por algo, pero detrás de ellos está la mamá. Marcos no menciona a la mamá, pero Mateo sí. Así que ella es esta fuente. Señor Jesús, quisiéramos pedirte algo. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren pedir? Oh, mis hijos, cuando entres en el reino, que ellos estén a tu izquierda y a tu derecha. Y los otros 10, ellos pueden estar más lejos, pero mis hijos, y ellos estaban haciendo eco a esta palabra. Y el Señor dijo, esto no es mío para dar. Y luego les hizo una pregunta, no a la madre, sino a ellos. ¿Ustedes pueden beber la copa que yo bebo? Y el bautismo con que yo soy bautizado, y ellos dijeron sí. Entonces les dijo, ustedes lo experimentarán, pero ya sea que ustedes estén sentados aquí o no, eso no depende de mí. La recompensa es dada en otro tiempo. Tanto Juan y Jacobo bebieron la copa y fueron bautizados, pero de dos maneras muy distintas. Jacobo murió como mártir en Hechos 12. Juan vivió una vida de martirio. Martirio psicológico, martirio espiritual, constante sufrimiento, ya hasta la de 90, edad de 90 y pico de años. Cuando los otros discípulos escucharon esto, estaban atribulados. Bueno, ellos hicieron ese pedido primero. Así que esto es lo que el Señor les dijo. Mateo 20, cuando los 10 escucharon esto, ellos estaban indignados. Se indignaron. Estaban indignados. Estoy indignado que hicieron esto. Mateo 20. Con respecto por los dos hermanos, se indignaron por los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Mas entre vosotros no será así. Ninguno de ustedes va a ejercer autoridad. Ninguno de ustedes va a ejercer dominio sobre otros. No seremos como los poderes políticos en la tierra. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. Esto es ambición, queremos ser grandes. Bueno, si usted quiere ser grande, bueno, la vida de iglesia es el lugar equivocado. Vaya a Hollywood, haga esto, aquello. No sé con este jugador de béisbol le pagaron 330 millones de dólares. O vaya al NBA como LeBron James, gane la medalla de oro, usted quiere gloria. Usted no va a recibir esto acá. Usted recibe la copa y recibe el bautismo y ninguna promesa de nada. De que usted y su mami están buscando. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que los que llevan la delantera en la vida de iglesia, en el ministerio y en la obra, deben tomar la delantera de ser un servidor, uno que sirve a los santos, ministrarles a ellos, de rebajarse, humillarse para lavar los pies de los santos. Qué triste es si alguien piensa, bueno, yo soy un anciano. Oh, mi esposo es un anciano, él es un rey y yo soy la reina. Hermana, una querida hermana, un hermano fue designado anciano por el hermano Lee y ella tuvo una cena de celebración en su casa. Qué bueno que yo no estaba allí en Anaheim. Tal vez le hubiera dicho, hermana, usted no debe regocijarse, usted debe decirle, dígale adiós a su esposo, más bien usted ya no lo va a ver mucho tiempo. Él es un esclavo. Él es un siervo de Dios. Usted es la esposa de un esclavo. Usted no es una reina. Usted no es algo porque su esposo es un anciano. pero fui tan. Me sorprendió cuando una hermana quería tener comunión acerca del matrimonio, el cortejo, un hermano, y no estaba a tratar de sacar nada de ella. Y estoy escuchando. Bueno, ella dice: reconozco, soy ambiciosa. Yo quiero casarme con un hermano que es prometedor, que él será un colaborador y él va a ministrar la palabra. Él será un anciano y yo quiero la esposa de tal persona. Yo no sé lo que le dije a ella. Tal vez no le dije nada. Ahora yo, tal vez no le dije nada. Ahora le diría: hermana, si usted quiere ser la esposa de un anciano, de un hermano, de un colaborador que viaja, de alguien que paga el precio para ministrar, prepárese para sufrir juntamente con su esposo hasta que ambos sean arrebatados. Este no es el tiempo o el lugar para que usted reciba gloria. Eso es en el mundo, eso es en la religión, pero no aquí. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así que el apóstol Juan, al escribir su tercera epístola, dijo: Diótrefes, él no nos recibirá a nosotros y echa fuera de la iglesia a los que no recibe porque él ama ser el primero. Luego dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Este es el rey. Él es el rey, pero no vino para ser servido. Él no tenía la actitud: usted me debe esto, usted tiene que servirme a mí. Más bien, estoy aquí para servir. Estoy aquí para ser el último. Y ahora, usted va a vivir la vida del reino de esta manera. Cuando esto es llevado a cabo de manera corporativa, es algo indescriptiblemente bello. No hay ambición, no hay orgullo, no hay exaltación propia. Después de mi primera reunión en la iglesia en Los Ángeles, entré en la vida de iglesia en San Francisco. Un mes después me mudé a Los Ángeles. Un hermano, después de la reunión, me pastoreó. Él era un ministro, anteriormente era el ministro. Me saludó conmigo y me dijo: aquí, en este lugar, tú pierdes toda tu gloria y también todos aquellos que se gloriaron en ti, incluso tu esposa o lo que sea. Valoro esta palabra. Aunque después de 35 años después, él se desvió, pero agradezco mucho su comunión. Así que esta es una esfera muy distinta del mundo, muy distinta de la religión. El Señor tiene toda la autoridad. Estamos bajo autoridad. Vivimos una vida de perdón con relación al reino y la ambición. El Señor hará que surja en nosotros y luego la matará y la reemplazará consigo mismo. Y estamos aquí no para ser servidos, sino para servir. El Señor me cubra. Sé que la conciencia del cuerpo dará testimonio cuando yo viajo por toda la tierra. No espero nada, no busco nada. Estoy allí para servir. Eso es todo. Sí, anhelo recibir una recompensa del Hijo del Hombre en aquel día, pero no aquí. Luego, el cuarto aspecto tiene que ver con la vida y servicio, la cual se nos revela en las parábolas en Mateo 25. Primero las vírgenes, 10, 5 son prudentes, 5 son insensatas, todos son creyentes porque todos tienen aceite en sus lámparas. Y sabemos de Proverbios 20, 27 que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Tener luz en sus lámparas, aceite en sus lámparas, significa que han sido regeneradas, pero con una lámpara hay una vasija también que contiene el aceite de reserva para que esta lámpara siga ardiendo. Las prudentes usaron su tiempo para adquirir aceite en su vasija. Esto es aceite en su alma, en su alma. Así que en el aspecto de vida, de la vida del reino, bueno, la regeneración es solamente el comienzo. Yo quiero ser lleno en el espíritu, tener el aceite en mi espíritu, pero yo necesito el aceite también en mi vasija. Ahora, para ser muy exactos, la razón, se menciona el número 10 de las 10 vírgenes, es porque 12 es un número completo. Mencionaré los otros 12 en un momento. Representan a los creyentes que mueren antes de que el Señor regrese. Luego todos resucitarán cuando venga el novio. Pero las cinco que eran insensatas se están apagando sus lámparas. Y luego le dicen a las sensatas, a las prudentes, danos de tu aceite, pero no te la pueden dar. Bueno, hay ciertas cosas que usted tiene que comprar. Tiene usted ir y comprar el aceite, comprar para vosotros mismas. Mientras ellas se iban a comprar, vino el novio. Las cinco prudentes entraron con él a las bodas. Luego se cerró la puerta, vinieron las otras vírgenes y no pudieron entrar. Si un hermano o hermana es llevado, partió con el Señor antes de que el Señor regrese, la manera que uno acabe, da fin a su vida, bueno, es sentir, bueno, acabé mi carrera. Aquellos que me aman van a hacer luto, pero bueno, el sentir de que había aceite en su vasija, acabó su carrera. Fueron vírgenes sensatas, usó el tiempo que el Señor me dio a esta persona en la vida de iglesia para adquirir el aceite. Estos dos, los otros dos se mencionan en Mateo 24. Las dos mujeres estaban en el molino. Es un trabajo muy rutinario, aburrido. Ni siquiera está cocinando, sino simplemente están moliendo. Dos hombres están en el campo, están trabajando. Y de las dos mujeres, una es tomada, es arrebatada y la otra es dejada. Y de los dos hombres que están en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, nuestro Señor nunca es arbitrario. Él no dice, bueno, tengo que escoger uno o el otro. Así que, bueno, no es como que estemos ahí como los pétalos de una flor, bueno. Lo tomo o no lo tomo, lo tomo, no lo tomo, a ver cuántos me ama, no me ama, bueno, viendo los pétalos de una flor. No, el Señor no es así. Ambos aparentemente están haciendo algo muy ordinario, muy práctico, muy humano. Están llevando una vida humana práctica y diaria, pero hay una diferencia interna. Uno está moliendo en unión con el Señor, lleno con el Señor, disfrutando al Señor, expresando al Señor. ¿Cómo será comunicado este llamado al arrebatamiento? Pero no será con un megáfono, sino más bien como él habla ahora, de manera callada, quieta, es tiempo. O ven. Y de inmediato ella dice, amén. El otro ni siquiera escucha. Igual con los dos hombres. Así que esto se nos revela en Mateo. Así que el contexto es el reino. Y como Juan en la isla de Patmos, no estamos en la reunión la mayor parte de los tiempos. Muchas veces no estamos con los santos. Tenemos que ser seres humanos responsables. apoyar, sustentar, ganarnos el sustento, apoyar a nuestra familia, muchos asuntos prácticos que debemos encargarnos, pero tenemos una vida y un vivir. Así que estoy aquí haciendo esto. Pero estoy en el reino de igual manera que como cuando estoy en una reunión de la iglesia. La otra parábola era de los siervos que recibieron talentos, es decir, la gracia para servir de cierta manera. Y el Señor viene como un maestro, el amo, que espera resultados. Les di 5. Así que cuando ese viene y dice, me diste 5, usé los 5, tengo 5 más. Muy bien. El que tenía 2, recibí 2. Y gané otros 2. El Señor le dijo, bien hecho. Si el de un talento, que son la vasta mayoría, si él hubiera dicho, el de un talento hubiera dicho, Señor, me diste un talento, simplemente uno. Y estaba contento con eso. No me medí por los aquellos que tenían 5 o 2. Y usé lo que me diste al servir a los niños. Ayudar a contar las ofrendas. O me encargué de las instalaciones físicas de la iglesia. Bueno, hice esto o aquello de manera práctica. Así que gané un talento más. Él le hubiera dicho lo mismo. Bien hecho. Pero por alguna razón, lo enterró ese talento. Lo mantuvo seguro. Hizo un hoyo, lo metió en el hoyo. Y cuando el Señor regresa, le dice, aquí está. Y el Señor es muy firme con él. Le dice, no sabes que yo ciego donde no siembro. Por una parte, será tanto el novio como el amo. Así de que parte de que vivamos la vida del reino, en la vida de iglesia, es el servicio práctico. Yo no sé la situación general. Pero en las iglesias locales en donde estoy, si me siento por un momento y comparo el corazón presente para servir con lo que nosotros conocíamos en la década de los 60 en Eldon Hall, me doy cuenta de que nos hemos desviado. Nos hemos desviado mucho. Y busco al Señor, alzo la vista al Señor para que Él pueda recobrar el espíritu de servicio en la vida de iglesia. Esta es parte de la vida del reino. Estamos uniendo esto a la palabra del Señor. Que debemos ser aquellos sabios, los sabios que sirven fielmente con lo que tenemos, el talento que nos ha sido dado. No estamos aquí para gobernar a otros, a ejercer dominio, sino más bien para servir. Ahora este siervo tiene un talento y lo usamos. El Señor es muy razonable. La vasta mayoría de personas, bueno, tienen tal capacidad, les di esto y mi perspectiva es que cada miembro del cuerpo es indispensable. E irreemplazable. Una vez recibí una llamada de una hermana que estaba muy desanimada consigo mismo. Quería tener comunión, pero yo creo que también quería que tuviera lástima de ella. Así que tenemos que aprender a dar comunión sin alimentar esa lástima de sí mismo. Dijo, bueno, Ron, yo pienso que la iglesia aquí puede seguir adelante sin mí. Así que, ¿qué debería decir? Bueno, esto es lo que le dije. Usted decida si usted está de acuerdo con esto o no. Le dije, hermana, la iglesia podría seguir adelante sin usted, pero no tan bien que si sigue adelante junto con usted. Como, bueno, si usted pierde sus dos dedos gordos del pie, bueno, usted podría vivir, pero no sería tan placentero ese después allí conquistó a estos reyes, les cortó los dedos pulgares de los pies y de la mano. Bueno, usted todavía puede vivir, pero no va a vivir tan bien como si estuviera los dedos pulgares en la mano y en los pies. Bueno, créame, cada miembro del cuerpo es irreemplazable, es indispensable. Nadie es nada, es decir, que no tiene porción alguna. Muy bien, luego está la vida de oración. Tal vez veré esto más mañana, lo mencionaré brevemente en Mateo 6. Debemos orar para que venga el reino. El reino no va a venir, sino que más bien lo traeremos. Orando, orando, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Y en Mateo 18 tenemos las llaves del reino para atar y para liberar. El Señor verdaderamente quiere desarrollar esto en las reuniones de oración. Hay tiempo donde invocamos al Señor, incluso clamarle a Él. Y hay tiempos donde el Señor le diría, por favor, no ore de esa manera. Ustedes son el reino en la tierra. Les he dado las llaves, pueden ejercer autoridad. Los cielos han atado esta cosa maligna, no me pida que yo la ate, ustedes átenla. Hay tres allí que están orando de ustedes. Podrían ser tres hermanas, podrían ser dos parejas, podrían ser tres hermanos. Ustedes están en el nombre del Señor, están en armonía, están bajo su autoridad. Y ustedes simplemente están molestos con lo que el enemigo está haciendo, están disgustados con eso, así que lo van a atar porque los cielos lo han atado. Y hay alguien, simplemente usted anhela, anhela que esta persona sea recobrada. Su corazón se duele y ha orado, orado, orado. Y por alguna razón no hay oración, no hay respuesta. Tal vez en este caso el Señor le diría, yo ya lo he liberado, ya la he liberado a ella. Yo quiero que usted haga su parte, libere lo que los cielos han liberado. Esto va a abrir una esfera de oración que va más allá de lo que sabemos. Espero esto con anhelo. Tengo hasta ahora ya he abarcado las primeras tres cuartas partes del bosquejo. Ahora un poco de las tres palabras para el edificio y luego lo leeremos. Tenemos mucho tiempo para compartir. Para el edificio de Dios. Para el edificio de Dios. Así que el edificio de Dios es la meta. Salimos de Egipto, cruzamos el Mar Rojo, bebemos agua de la roca, comimos el maná, recibimos el pacto y la meta era el capítulo 40. Edifica el tabernáculo. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Quiero que edifiques el tabernáculo para mí, para que yo venga y more allí con ellos. Dios le mostró a Moisés el diseño, las personas fueron conmovidas para ofrendar lo que era necesario, fue construido exactamente conforme al diseño, fue erigido, y luego, ¿qué ocurrió? La gloria del Señor descendió. La gloria es Dios expresado. El hecho que la gloria de Dios entró en el tabernáculo como edificio de Dios indica que la edificación es la expresión corporativa del Dios triuno en Cristo. Esto es el edificio. El edificio. El Señor no está buscando héroes. No hay héroes en el cuerpo. No hay héroes en el reino. Hay simplemente aquellos que son fieles. Y su deseo, su gran profecía es: edificaré mi iglesia. En Mateo 16. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el poder de la muerte. No hay nada en nosotros que pueda resistir el poder de la muerte. Nada. ¿Cómo puede entonces una iglesia resistir el poder de la muerte? Solamente cuando ha sido edificada en la vida resurrección de Cristo. La muerte no puede impedir la vida de resurrección. Vienen los ataques. No podemos ser sacudidos porque hemos sido edificados corporativamente para ser la morada de Dios en la resurrección de Cristo. Luego, cuando fue edificado el templo bajo la administración de Salomón, la gloria de Dios llenó el templo, así que nadie podía hacer nada. Este es el mismo principio. El edificio, el templo, el arca, de hecho, representan el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la morada de Dios. El pueblo es el templo, la morada de Dios. Así que Dios quiere edificarnos conjuntamente en sí mismo para ser una persona corporativa, para ser su morada y su ciudad. Luego entonces la gloria de Dios será expresada. Por eso tenemos esta definición, la aprendimos del ministro de la era: el edificio de Dios es su expresión corporativa. Esa es la meta. Ahora leeremos el bosquejo, es solamente una página. Perdóname. Uno, ser edificado juntamente con otros creyentes es el requisito supremo y más elevado del Señor para sus fieles buscadores, según la unidad de la Trinidad Divina. Por esto el Señor oró en Juan 17 antes de morir. El hermano Lino dijo este incidente de una hermana que servía en las iglesias en Taiwán, y otras hermanas la respetaban tanto, la admiraban tanto. Ella era tan espiritual y callada y esto y aquello, tan espiritual. El hermano les hizo una pregunta: ¿con quién es ella espiritual? Ella no era espiritual con nadie. Si Madame Guyon, esta mujer profundamente espiritual, si ella estuviera en el recobro del Señor en la vida de iglesia, ella estaría trabajando en la cocina, ella estaría cuidando de los niños, ella estaría limpiando los baños. No vamos a exaltar la espiritualidad de ella. Madame Guyon, esta mujer hermosa, espiritual, cambió la era ya. Esa era ya acabó. Tenemos que ser espirituales ahora juntos. Ser edificados junto con otros. Nadie está en despliegue. El Señor no está aquí edificando un museo. Y habrá esta sección. Bueno, aquí está la persona espiritual en despliegue, exhibida. No, Él está edificando la Nueva Jerusalén. La constitución del reino de los cielos no es para individuos, sino para un pueblo corporativo. Bienaventurados son los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor está hablando a un grupo. No, bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, porque ella verá a Dios. Porque de ella es el reino de los cielos. O tampoco dice de que Bienaventurado aquel que es puro en espíritu, porque ahí él estará en la realidad del reino. No, esto no es individual, sino plural. Es un grupo de personas. El Señor quiere que haya un grupo de personas que sean de corazón, puros de corazón. Así que Pablo le dijo a Timoteo, quien iba después del martirio de Pablo, Timoteo estaría allí. Entonces le dijo, huid de las pasiones juveniles e invoca y ve en pos de la justicia, la fe, el amor, con aquellos que invocan el nombre del Señor de corazón puro. Timoteo, no trates de ser un héroe. Simplemente quédate con aquellos que invocan al Señor de corazón puro. ¡Qué bendición es esta! Estar con un grupo de seres humanos ordinarios, redimidos por la sangre, regenerados, y juntarnos. Y todos tenemos la misma meta, amamos al Señor, lo glorificamos a Él, lo exaltamos a Él, invocamos su nombre de corazón puro, es decir, Señor, solo te queremos a ti. Este es el edificio. B. Ser edificado juntamente con otros participantes de la vida divina es la virtud más elevada de aquel que va en pos de Cristo, según la economía eterna de Dios. Si diéramos un examen de una, en cuanto a la economía de Dios, ¿cuál es la virtud más elevada? Usted diría amor. ¿Cuál es la virtud más elevada en la economía? Usted diría amor. Pero bueno, el cuerpo es edificado en amor, así que si el amor está allí, entonces el amor va a producir un edificio. Y esto es la virtud más elevada, es ser edificado junto con otros. Esta es la virtud más elevada, ser edificado con otros. Esta es la manera que usted quiere acabar su carrera al ser arrebatado. Usted ha sido edificado con otros en la vida de iglesia. Usted no es un individuo que entró, salió, sino que fue edificado con otros. 2. La Biblia primero presenta el reino y después presenta la iglesia. La presencia del reino produce la iglesia. La vida de Dios es el reino de Dios. Y esta vida produce la iglesia. Ya abordé esto al principio. B. El reino es la realidad de la iglesia. Por tanto, aparte de la vida del reino, no podemos vivir la vida de iglesia. La vida de iglesia es la vida, es algo que ocurre 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, no solamente en las reuniones. Estar en la vida de iglesia no es solamente estar en algunas reuniones, sino que es una vida de comunión. Es una vida de cuidado mutuo, es una vida de servir juntos, es una vida de cuidarlo los unos a los otros cuando hay una gran necesidad. Nos regocijamos juntos, sufrimos juntos, oramos juntos. Cuando los ancianos en Anaheim, yo no soy uno ahí, yo soy verdaderamente solamente un hermano, yo estoy agradecido, tengo mucho que hacer. Los hermanos estaban reuniendo en cierto lugar en las montañas para oración y comunión, y el hermano Andrew estaba teniendo comunión con el hermano de Andrew antes de unirse a ellos, y le pidieron al hermano Andrew que pudiera ir al hermano Lee y decir, bueno, hermano Lee, ¿tiene usted alguna palabra para los ancianos de la iglesia en Anaheim? Y entonces Andrew fielmente se unió a los hermanos y les dio la palabra. Esta es la palabra a los ancianos. Ámense los unos a los otros. Sus esposas deberían amarse las unas a los otros y deberían amar los hijos los unos de los otros. Esto es tan precioso. Oh, ustedes, hermanos, ámense unos a otros. Ustedes. Esto requiere suministro. Ahora, que sus esposas se amen las unas a las otras, eso también requiere un abundante suministro. Y luego, amen los hijos los unos de los otros. Va más allá de su afecto natural. Unas semanas atrás, hubo una breve pero preciosa reunión de conmemoración por nuestro hermano Joey Marx. Nació en 1985 con síndrome de Downs. Hubo un testimonio tras otro de cómo él nos amó a nosotros y cómo lo amamos nosotros a él. No solamente amé a mis propios hijos, sino que también amé a los hijos de Ed Mark. Él ama no solamente a sus propios hijos, sino que él ama también a mis hijos. Cuando él pide acerca de uno de ellos, yo sé que hay sentimientos profundos en su corazón, tanto para él, mi hijo, como para mí. Esta es la vida de iglesia. Y solo podemos tener una vida de iglesia. Cuando yo estaba en la denominación, usted participaba en una reunión de una hora en un domingo. Tal vez usted ni siquiera le hablaba con la persona que estaba a la par suya. No, usted no habla con nadie. Esa no es la vida de iglesia. B. El reino es la realidad de la iglesia. Por tanto, aparte de la vida del reino, no podemos vivir la vida de iglesia. La realidad del reino de los cielos es el contenido de la vida de iglesia. Sin la realidad del reino, la iglesia está vacía. Vacía. No estamos hablando acerca del cristianismo como un sistema. Estamos hablando de la vida de iglesia. Yo he visitado iglesias vacías. Están vacías. Ahí hay actividad, pero la realidad del reino no está allí. Incluso los ancianos no se llevan bien unos con otros, ni siquiera se reúnen unos con otros. Entonces, la iglesia va a ser la extensión de lo que ellos son. Oh, pero percibir el contenido que es Cristo, quien es la realidad del reino, cuando Él es esa realidad corporativamente, ese es el contenido de la iglesia. 3. Un creyente que no vive en la realidad del reino no puede ser edificado para formar parte de la estructura de la iglesia. Así que estoy hablando aquí en principio. No digo cosas indirectamente, dirigiéndome a alguien sutilmente. Esto no es pureza, eso no es sincero. Conozco queridos santos que han estado aquí más tiempo que yo, pero todavía no son edificados con otros. No han sido edificados con otros. Nadie puede tocarlos. Nadie puede relacionarse con ellos. Cuando ellos oran en una reunión de oración, están como en una isla. Es como que alguien está de solista. Bueno, no es parte del coro. Es el reino que hace que todos seamos edificados juntamente. Si todos ustedes se someten con gozo y paz a la autoridad del Señor y yo no me someto, entonces nunca puedo ser edificado juntamente con usted. Podemos conversar, podemos llamar eso comunión, podemos reunirnos juntos, pero yo estoy solo. Y en lo profundo me sentiré solo. Y ustedes se darán cuenta de que yo estoy solo. Usted no está juzgando, simplemente discierne. C. Sin el reino como realidad de la iglesia no puede ser edificada. La iglesia llega a existir mediante la autoridad del reino. Las llaves del reino son dadas para que sea posible la edificación de la iglesia. De hecho, el contexto de esas oraciones que atan y desatan era el siguiente. Hay un hermano que causó un problema o ofendió a alguien. Y el hermano que fue ofendido fue a él con la meta de recobrarlo. Él fue a hermano y le dijo, hermano, hay que aclarar este asunto. Esto ocurrió verdaderamente me molestó y no lo escuchó. Así que trajo uno o dos hermanos con él, con la misma intención de apelar a él. Hermano, simplemente aclaremos este asunto. Hiciste esto. Estoy listo para perdonar, pero hay que aclarar este asunto. Y él no escucha. Luego el Señor dice, dilo a la iglesia. Que no es hablarlo en la reunión de la iglesia, sino más bien es hablarlo, decírselo a la administración de la iglesia. Y si él no escucha a la iglesia, entonces que sea para vosotros como un incrédulo. No lo está excomulgando. Pero usted no puede tener comunión con él. Es como una persona que no ha sido salva. Así que esa persona todavía se rehúsa a escuchar. Así que un grupo vital es formado. El Señor reúne a unos dos o tres en su nombre. Están en armonía y tienen carga para recobrar a esta persona. Y atan lo que debe ser atado, liberan lo que tiene que ser liberado. Y en el libro del hermano Lee, acerca de los grupos vitales, él señala que la función de los grupos vitales es vivir la vida del reino. Y el corazón, el meollo de esta vida del reino es cuidar de las personas, recobrar a las personas. Incluso antes de este incidente, en Mateo 18, está la parábola del pastor que tiene 100 ovejas, 99 están allí, una se perdió. Él no dice, bueno, eso es un porcentaje alto. No, él busca la oveja perdida hasta que la encuentra. Este es un aspecto de la vida del reino dentro de nosotros. Vamos a buscar una oveja perdida hasta que la hallamos. No simplemente, bueno, ya puse tanto tiempo y eso es suficiente. No, más bien hasta que la encuentra. Esto es crucial. Las llaves del reino hacen que sea posible la vida de iglesia. Hace que sea posible la edificación de la iglesia. Cuando el reino de los cielos pueda hacer valer su autoridad sobre una compañía de creyentes, estos creyentes pueden ser conjuntamente edificados en la iglesia. Así que todos nosotros somos parte de una compañía de creyentes, un grupo de creyentes en la vida de iglesia, la iglesia local. Si el Cristo ascendido puede ejercer dominio sobre este grupo de creyentes, ustedes serán edificados conjuntamente y él tendrá la manera de hacer lo que él quiera hacer. Así que hay un liderazgo aquí. Pero el liderazgo no es simplemente unos cuantos hermanos que se reúnen para hacer decisiones y hacen anuncios. Los hermanos en su reunión están aprendiendo a leer a los santos. A veces hay una reunión abierta, vamos a presentar una situación, no vamos a hacer una decisión aquí, pero simplemente quisiéramos saber el sentir de ustedes, su comunión, por favor, compartan algo. Estamos considerando esto. O simplemente aprenden el Señor a darse cuenta, esto es lo que está en el corazón de los santos. Así que los hermanos están juntos, orando, teniendo comunión bajo el trono. Hacen una decisión bajo el trono. Anuncian la decisión a la iglesia. Vamos a levantar otra iglesia aquí. Vamos a tener un distrito aquí. Vamos a hacer esto. Luego, este es un anuncio porque no somos una democracia. La comunión es de que una persona tiene un voto. La comunión es el fluir de la vida divina. Y luego toda la iglesia está bajo la autoridad del Señor. Esa iglesia será maravillosamente bendecida. ¿No le suena a usted esto algo placentero? ¿No quiere estar en esa vida de iglesia? Oremos que el Señor levante cientos e incluso miles de iglesias locales por toda la tierra. Ahora la última sección. La iglesia genuina es el reino de Dios en esta era. Hoy los creyentes viven la vida del reino en la iglesia. Si alguien no está en la iglesia y dice, bueno, yo estoy viviendo la vida del reino, bueno, solamente el Señor sabe si esta es una realidad o no. Ya sea que estemos viviendo la vida del reino, podríamos decir, será confirmado por nuestras relaciones, por nuestro amor unos por otros, por nuestro servicio, por nuestra fidelidad, por la unanimidad unos con otros, por nuestra oración, por nuestra preocupación por las personas, por el hecho de tener el corazón y amoroso y perdonador de nuestro Padre y el espíritu que busca y de pastoreo del Hijo. Juan, nuevamente, soy vuestro compañero, partícipe, físicamente estoy separado, pero en su ser interior nunca estaba separado de los otros. Y el ser interior del hermano Ni en la cárcel nunca estuvo separado por todos esos 20 años. Él trajo a un compañero de celda de la cárcel al Señor. El hermano Ni estaba tan débil que no podía ir a la cafetería a comer. El compañero de celda le dijo, le puedo traer la comida a la persona Ni. Así que le dijeron que no. Entonces el compañero de la celda le comió la mitad de la comida y le dio el resto de la comida al hermano Ni. Entonces fue liberado de la cárcel. Y el hermano Ni le dijo, cuando seas liberado, busca un hombre que se llama Witness Lee, pues cuando lo veas a él, me ves a mí. Estaba en ese 20 años en ese campo de concentración ahí, pero él estaba en el reino intrínsecamente. Este es un modelo para todos nosotros. En la iglesia como reino estamos bajo el regir, el gobierno, la disciplina y el ejercicio. Principalmente la disciplina es la disciplina del espíritu. Jacob tuvo que aprender esto. Todo tipo de experiencias. Hasta que finalmente él estaba absolutamente bajo la disciplina del Espíritu. Su vida llegó a la madurez. Él estaba reinando en vida. Entonces pudo ver hacia atrás y ver toda su vida. Y decir, bueno, el Señor me estaba pastoreando toda mi vida. Cuando me desperté en la tienda y ahí estaba Lea. Este fue el cuidado del Señor para mí. Raquel era mi amor natural primero, pero Lea era la opción del Señor. Así que usted puede percibir la ternura en él cuando él se está refiriendo a en la tumba en Macpela. Dijo, allí sepulté a Lea. No estamos bajo la disciplina los unos de los otros. Solo en casos raros debe la iglesia ejercer disciplina sobre alguien en una situación fuera de orden o divisivo o hereje. Entonces tiene que ser disciplinados por la iglesia, pero esa no es la práctica diaria. Todos estamos bajo la disciplina del Padre, Hebreos 12. El Padre disciplina a aquellos a quien Él ama, no los castiga, sino que los disciplina, para que podamos estar en la realidad del reino. El último punto. Aunque la iglesia hoy es el reino de Dios, estamos en el reino en realidad. Solo cuando vivimos, andamos y tenemos nuestro ser en el espíritu, no en nuestro hombre natural. Así que abarqué tantos puntos, aspectos del reino, de la vida del reino, en la vida de iglesia para el edificio de Dios, pero hay un asunto, ahí lo resumimos, estar en el espíritu mezclado. Siempre que estamos en el espíritu mezclado, estamos en la realidad del reino, y lo que hacemos en el espíritu mezclado será vivir la vida del reino en la vida de iglesia. Así que acabo con esta sugerencia, busquemos todos esto y aprendamos esto juntos. ¿Les parece? Así que el Señor quiere y regresemos aquí a mí, Arizona, en febrero o en marzo, en un año, todos tendremos el sentir hay más realidad del reino entre todos nosotros. Para que un día a la vez, por los próximos 365 días, avanzamos poco a poco para vivir la vida del reino en la vida de iglesia para el edificio de Dios. Ahora tenemos unos 20 minutos para confirmar a precio el instrumento que hace un sonido muy audible que se escucha simplemente cuando eso ocurra, suene el piano, acabe su pensamiento y que los otros comparten. Esta palabra tiene que ser confirmada. Es una necesidad que sea confirmado. Por favor, siga al Espíritu que mora dentro de usted para confirmar esta palabra en cualquier idioma que puede ser traducido. Entonces el mensaje estará completo y acabaré este día en completa paz. Adelante.